En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia, aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 10 de junio de 2022 y comenzamos. Hoy comienza el retiro para matrimonios organizado por Proyecto Amor Conyugal, que busca mejorar la relación en la pareja y reforzar la comunicación y la confianza entre ambos. Pueden tener más información para próximas citas en nuestra web. Y hoy viernes a las 6 de la tarde tenemos una cita en la Concatedral de María Inmaculada, en la Catedral Nueva de Vitoria, con la iniciativa Palabra y Música de cara al próximo día del Corpus Christi. Mientras el maestro organista José Santos de la Iglesia interpreta grandes piezas de la música barroca, de la música contemporánea también, los asistentes escucharán breves reflexiones del obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, sobre esa solemnidad que nos recuerda la presencia real de Cristo en la Eucaristía y de manera continua en el Sagrario. Recuerden, hoy a las 6 de la tarde en la Catedral de María Inmaculada, Palabra y Música. Y una hora más tarde, el Aula San Pablo acogerá una charla titulada El alcoholismo tiene solución, de la mano de la Pastoral de la Salud y de la Asociación de Alcohólicos Anónimos. En esta charla se intentará dar las claves para poder salir de este mundo del alcohol, de las drogas, de las adicciones. Será hoy viernes a las 7 de la tarde en Vicente Goicoechea número 5. Y el domingo, día 12, celebramos junto a la Hermandad Obrera de Acción Católica su día, el día de la OAC. Será a las 12 del mediodía con una Eucaristía en la parroquia de San Joaquín y Santa Ana en el barrio de Salburúa. Estamos todos invitados a acompañar a esta organización católica que siempre está mirando y velando por el mundo obrero. Y la pastoral familiar va poco a poco cerrando su curso y de manera especial se unirá a Roma para poner fin al año de la familia convocado por el Papa Francisco en todo el mundo. Para que nos explique esta iniciativa, tenemos al otro lado del teléfono a Óscar Areitio, delegado de familias de la Diócesis de Vitoria, para que nos cuente un poquito en qué consiste esta iniciativa. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días, José Antonio.
Pues muchísimas gracias por atendernos. Ya sabemos que estás muy ocupado en muchísimos temas, pero siempre tienes tiempo para comentar con los oyentes las actividades de la pastoral familiar. Estábamos hablando de este cierre, esta especie de cierre o de recta final del curso con esta iniciativa que habéis convocado para todas las familias de toda la diócesis. Cuéntanos un poquito, Óscar, ¿de qué se trata?
Bueno, como sabéis, estamos precisamente en el año Familia Moris Leticia, la alegría del amor, ¿no? Que dio comienzo el 19 de marzo del año pasado, del 2021, cuando se cumplían los 5 años de la publicación de la exhortación apostólica Moris Leticia. Y ya sabemos, que es una exhortación sobre la belleza y la alegría del amor familiar. Pues bien, todavía estamos celebrando este año. Y acabará con el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Roma del 22 al 26 de junio de este año 2022. ¿Qué es lo que sucede? Que el Papa Francisco, con todo esto de la pandemia, pues ya anunció que de una manera especial se iba a desarrollar este 10º Encuentro Mundial de las Familias de una manera inédita. Se iba a descentralizar de Roma, de tal manera que iba a ser multicéntrica, es decir, que cada diócesis podía
organizar, ¿no?
Organizar sí. algunas iniciativas locales y nosotros, en sintonía y en colaboración con nuestro obispo, decidimos que se desarrollara en una única jornada el sábado 18 de junio.
Sábado 18 de junio.
Eso es. Una jornada que iría desde la mañana, desde las 9 de la mañana hasta la tarde, hasta las 7 de la tarde.
¿Y de qué consta esta jornada? ¿Cuál es el punto central de esta jornada?
Bueno, el lema lo mantenemos, el del 10º Encuentro Mundial de las Familias, que es el amor familiar, vocación y camino de santidad. Y ese lema ya nos indicaba un poco, camino de santidad, decíamos, camino, peregrinación. Vamos a las 9 de la mañana, vamos a quedar en la balconada de San Miguel, donde está la Virgen Blanca, uh-huh. y de una manera simbólica lo que queríamos era unir la Virgen Blanca con la Virgen de Nuestra Señora de Estíbaliz. Entonces, entendemos que quizás para algunas familias sea un poco temprano quedar a las 9 de la mañana, pero bueno, vamos a hacer una parada en torno a las 10 de la mañana en Arcaya, donde está la casa diocesana, donde bueno, pues allí pues quienes quieran unirse a la peregrinación pues lo pueden hacer en torno a las 10 de la mañana, donde tendremos un acto de envío, digamos, y a partir de ahí está previsto que bueno, pues recorriendo pues esos pueblos lleguemos a Estíbaliz en torno a las 12:30 de la mañana, de tal manera que a eso de la 1 tendremos una Eucaristía presidida por nuestro obispo don Juan Carlos, y después de la Eucaristía, que digamos que este va a ser como el momento central, después de la Eucaristía pues nos quedaremos a comer, dependiendo del tiempo, pues puede ser en las campas o quizás en el centro de acogida, uh-huh. y en torno a las 4 de la tarde tendremos un concierto de un grupo de voces jóvenes que van a venir y bueno, pues ahí un poco pues con todo lo que es el lema, la oración, el propio himno del 10º Encuentro Mundial de las Familias, pues bueno, pues acabaremos en torno a las 6 de la tarde, pues recordando un momento pues ese Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar a la semana siguiente en Roma, uh-huh. y en torno a las 6:30 pues tendremos un acto ya pues un poco de cierre, y a las 7 está previsto que cojamos los autobuses. Como necesitamos saber cuántas personas van a ir, por eso es importante que la gente, que las familias, se sientan en primer lugar todos convocados, pero en segundo lugar que se inscriban para saber pues cuántos autobuses tienen que ir a Estíbaliz pues,
para volver. Para la vuelta. Pues ya lo hemos escuchado todos. 18 de junio, desde las 9 de la mañana, saliendo desde la balconada de San Miguel, donde está la ornación de la Virgen Blanca, hasta el santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz, patrona de Álava, patrona de Vitoria y patrona de Álava, unidas con las familias, con la incorporación, ya lo decías tú, en Arcaya también, posibilidad de quien quiera incorporarse en Arcaya. 12:30 se llega a Estíbaliz, 1 a la misa y luego luego se come y luego el concierto de música. Bueno, pues es una jornada, la verdad, que muy apetecible. Desde aquí animamos a todas las familias que quieran asumarse a este cierre del año de la familia convocado por el Papa. Y Óscar, daros las gracias a ti, a Lourdes y a Laura, por supuesto, a Carlos y a Beatriz, a la Delegación de Familia, por todo lo que estáis haciendo para movilizar a las familias, para que el amor en la familia esté vivo, la llama no se apague, y desde luego que esta jornada va a ayudar mucho a eso.
Pues muchísimas gracias a vosotros, bueno, siempre colaborando y difundiendo pues todas esas iniciativas diocesanas. Muchas gracias, os animamos a todos a participar.
Eso es, gracias Óscar, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y no dejamos el Corpus Christi porque ya saben que en el Museo de Arte Sacro tenemos piezas para deleitarnos de este día también con muchas custodias y mucha orfebrería que recuerda este importante día para la Iglesia Católica. Bueno, pues ahondando en esto, tenemos a Fran Fonseca que nos va a acercar al mundo de las custodias.
Hola, buenos días. Hoy la idea sería hablar de las custodias, puesto que se celebra o se va a celebrar pronto la festividad del Corpus Christi, que será este año el día 16 de junio. Pero antes de nada hay que aclarar qué es una custodia, conocer de dónde viene esta festividad y por qué se celebra. Bueno, para empezar, una custodia es una pieza de oro o de otro metal precioso donde se coloca la hostia después de ser consagrada, que se hace con el propósito de que sea adorada por los fieles o los creyentes, ¿no? En el museo tenemos una sección dedicada a la platería, a la orfebrería de la diócesis, que contiene custodias y otros objetos litúrgicos. Algunos ya han dejado de usarse en estas últimas décadas, ¿no? Bueno, pues estos objetos litúrgicos están realizados en metal, sobre todo plata, algunos tienen incluso algunas partes realizadas en oro. Bueno, para explicar el origen de las custodias, habría que explicar que el Corpus Christi es una fiesta creada para proclamar la presencia real de Cristo en la Eucaristía y que se empezó a celebrar ya en el siglo XIII en Bélgica. El que la instituyó fue el Papa Urbano IV, cuyo papado se sitúa entre 1261 y 64, que, como digo, instituyó pues la fiesta en honor a la Eucaristía. La costumbre se fue extendiendo por Europa a comienzos del siglo XIV y fue la primera vez que la Eucaristía salió a la calle para procesionar con ella, ¿no? Esto era una cosa nueva a la que la gente no estaba acostumbrada. Como antes no se había expuesto la Eucaristía ni se había sacado fuera de las puertas de la iglesia, tuvieron que inventarse una caja o un receptáculo para sacarla. Es en este momento cuando nace la tipología de la custodia. Las primeras custodias se inspiraron en los relicarios, que existían desde muy antiguo porque cumplían una función similar: guardar un objeto precioso y exhibirlo, ¿no? De manera que las custodias tienen su origen en la institución de la fiesta del Corpus y tipológicamente imitan a las, o están inspiradas, mejor dicho, en los relicarios. También hay que tener en cuenta que desde la segunda mitad del XVI, en la disputa que mantuvieron católicos y protestantes y que terminó con el famoso Concilio de Trento, estos últimos no creían en la presencia real de Cristo durante la celebración del sacramento. En esta situación, la respuesta de los católicos fue promocionarlo y por ello pues demandaron muchas custodias e hicieron que se destacaran más, ¿no? Bueno, custodias y sagrarios, todo aquello relacionado con la Eucaristía. La custodia más antigua de museos del siglo XVI es de la tipología llamada de torre, porque tiene forma de torre de iglesia, con unas ventanas caladas, casi todas ellas cerradas con cristales, o todas, y en cuyo interior se expone la Eucaristía. De este tipo de custodias de torre en la diócesis solo hay dos, y ambas están en el museo. Una de ellas viene de Delica, y es una obra muy apreciada porque se conservan muy pocas custodias así, con forma de torre, ¿no? Es de principios del siglo XVI y está realizada por un platero de Medina de Rioseco, entonces el centro comercial más importante de la zona norte. Y como digo, pues tiene forma de torre gótica con sus pináculos, etc. También tiene unos relieves de santos. Y en esta custodia llama mucho la atención que aún conserva su luneta, es decir, esa media luna donde se coloca el Santísimo dentro de la custodia. Es la pieza más noble porque toca al Santísimo directamente y por eso muchas veces es la única pieza de oro. La otra custodia tipo torre es la de Samaniego y es una de las grandes joyas del museo porque es una obra muy buena de principios del siglo XVI y hecha en Santo Domingo la Calzada, donde había allí talleres muy, muy buenos, muy detallista, minuciosa, delicada. Y después de 500 años esta pieza todavía sale del museo con destino a la parroquia de Samaniego para procesionar con ella el día del Corpus. Bueno, finalmente pues habría que decir que a partir de mediados del siglo XVI las custodias de torre evolucionaron y nació una tipología más habitual en las custodias que, bueno, pues que ahora nos resultan bastante familiares, que son las de tipo sol. En estas custodias el viril, la cajita donde se pone el Santísimo está rodeado por rayos y se asemeja a un sol, ¿no? Es el tipo ahora más habitual y se puede decir que en casi todas las parroquias de la diócesis hay por lo menos una. Esta tipología se creó a finales del siglo XVI y ha durado hasta ahora.
Y hablábamos antes con don Unai, estábamos hablando de los seminaristas. Bueno, pues bien, pues hoy tenemos a uno de ellos, José Ignacio López de Maturana. Es vitoriano, abogado, y el pasado domingo fue admitido a las Sagradas Órdenes, rito que le encamina hacia el sacerdocio. Y hoy le tenemos aquí también al otro lado del micrófono a José Ignacio. Buenos días, José Ignacio, gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Pues lo primero de todo, enhorabuena por este paso que has dado y también pues los que estuvimos en San Miguel vimos pues toda la gente que te quiere y la cantidad de gente que te quiere, no solo el cuánto, sino el cuántos también, cuánta gente está arropándote en este paso. ¿Cómo lo viviste ese día?
Pues gracias en primer lugar. Y la verdad es que fue, bueno, ya unos días antes, pues uno se pone también un poco nervioso porque, bueno, pues este tipo de celebraciones que son importantes, pues hay que vivirlas como se merece y como uno va aprendiendo a vivir también estas cosas, ¿no? Y la verdad es que lo viví pues muy intensamente. Además era el domingo de Pentecostés, el Día del Espíritu Santo, y tuvimos una vigilia también con don Juan Carlos, con el señor obispo, en la cripta de la Catedral Nueva el día anterior, y pues tuvimos un encuentro, y bueno, pues ya ese día, el domingo por la mañana, estaba pues bueno, un poquillo así nervioso, pero bueno,
lo hiciste muy bien.
El día me fui tranquilizando, y lo viví muy intensamente y con mucha emoción, y con una paz muy grande también.
Qué bien, pues eso es importante, que lo vivas con paz. José Ignacio, aprovechando que hablamos contigo, ¿cómo es el día a día y cómo es la formación de un seminarista? ¿Cuántos años dura? ¿Es difícil, es fácil? ¿Cómo se lleva? ¿Y qué hay que hacer para llegar hasta donde tú has llegado, hasta este momento de admisión a las Sagradas Órdenes? ¿Cómo es la vida de un seminarista en Vitoria?
Bueno, en primer lugar, es una vocación que no la elige uno para sí, sino que pues nos viene dada por Dios, por el Señor, por es una gracia del Señor, ¿no? Entonces, pues hay que vivirlo, o se vive de una forma muy especial. Yo trabajé durante 14, 15 años en el ejercicio de la abogacía, pero a mí esta vocación pues me venía muy de jovencito, muy de pequeño. Y sobre todo porque yo soy San Viator, que también estudié con ellos 13 años, ¿no? Y una vez que entramos aquí en el seminario, pues bueno, fue un proceso largo de años, de bastantes años. Y al final pues tomé la decisión, o el Espíritu, bueno, o Dios tomó por mí esa decisión de que yo diese ese paso, ¿no? Y se vive, pues, bueno, es un compendio un poco de aspectos y de facetas humanas, de conjunto, ¿no? Igual de cara al exterior, lo que más llama la atención es el tema educacional, o sea, lo que es el tema formativo, ¿no? Pues son 5 cursos, 2 de filosofía, 3 de teología, hay una pastoral en parroquias que hacemos también de forma simultánea, pero bueno, también está el aspecto oracional, o sea, el aspecto de devoción, el aspecto de todo lo que son los rezos, el aspecto humano también, la formación humana integral, el aspecto de convivencial con tus compañeros seminaristas, con el rector, con el formador, y también con los profesores con los que nos están educando, ¿no? Y hombre, la verdad es que hay que estudiar y hay que trabajar bastante, esto es intenso, pero sí que es verdad que, bueno, merece la pena, yo lo hago con mucho gusto, y la verdad es que las materias y todo lo que tratamos, pues es apasionante y descubres pues muchas cosas, sobre todo cuando los que te enseñan tienen un gran nivel, como los profesores que tenemos aquí, y te hacen descubrir con ese aprendizaje pues cosas que también las puedes ver desde otro punto de vista, desde otra forma, ¿no? Y luego también son importantes las mediaciones, pues tanto del formador, rector, de los mismos profesores, incluso de los mismos compañeros, de gente que conoces y que pues, también te apoyan, o sea, es un conjunto de cosas, de situaciones que son integrales, ¿no? La formación integral de la persona.
O sea, una formación muy completa y una carrera, por así decirlo, dura pero bonita. Eso es el resumen un poquito, ¿no?
Es dura porque hay que trabajar y hay que estudiar mucho, hay que estudiar bastante, pero es un reto apasionante también y, bueno, es todo un desafío en ese sentido. Hablo en el sentido académico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero a nivel personal es mucho más desafío todavía porque te vuelcas totalmente la vida en ello.
Claro, y en tu caso, como otros compañeros, me imagino, pues tú ya tenías una carrera encauzada, tenías una vida en el mundo, por así decirlo, ya pues más o menos con las cosas, los objetivos claros, y de repente pues tuviste esta llamada. Mucha gente que nos puede estar escuchando pues a lo mejor también se plantea que el ser seminarista no es solamente cosa de jóvenes, de chicos y chicas, o de chicos de 18, de 17, no, es también de personas, de hombres, pues ya pues más maduros, quizá por así decirlo, ¿verdad?
Sí, porque yo, por ejemplo, tengo 48 años, ahora paso mañana voy a estar 52 años, y como digo, bueno, no hay edad para este tipo de cosas. Yo creo que antes pues igual había muchas más vocaciones, entraban a una media de edad mucho más joven, ¿no?
Sí.
Pero aquí estamos gente de diferentes edades, pues yo soy el mayor del grupo, pero hay gente de 47, 48, de 42, hay uno de mi año también, de mi quinta, hay gente de 20 y picos años, 20 y pocos años, de 30, o sea, la edad yo creo que no es lo más importante, lo más importante es la llamada.
Muy bien. José Ignacio, pues para ir terminando, ¿cuáles son los siguientes pasos? Ya has tenido el reto de admisión a órdenes, ¿qué viene en el futuro?
Pues ahora habría, bueno, en tiempos sin determinar, porque los tiempos los determinan pues quienes son competentes para ello, ¿no? Pero ahora el siguiente paso sería las órdenes menores, que serían el acolitado y el lectorado, que eso es un trámite un poco más liviano, vamos a decirlo así, es un trámite pues más, que no tiene tanta carga como puede ser el diaconado o el presbiterado, ¿no? Es un paso intermedio.
Vale.
Y luego ya después de eso tendría la ordenación diaconal y ya después vendría la ordenación presbiteral. Esos son los siguientes pasos.
Que es ya la definitiva en la que ya eres miembro del presbiterio, ya serías un sacerdote más.
Eso es.
Bueno, pues vamos a rezar.
Una vez que te nombran diácono, eres ya clérigo. Bueno, es decir, ya tienes una orden, ¿no? Pero es la orden inferior, ¿no? Sí. Y el sacerdocio, pues es ya la definitiva, vamos a decirlo.
Bueno, pues vamos a rezar mucho, José Ignacio, para que llegue ese día, llegues fuerte, llegues con mucha ilusión, con muchas ganas y que nunca además se te quite esa ilusión, ¿eh?
Pues muchas gracias. Yo también por vosotros, por todos.
Gracias, José Ignacio, y enhorabuena. Un abrazo.
Gracias. Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós. Y nos vamos ahora a la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5 con sus recomendaciones para estos días.
Buenos días. El primer libro de esta semana es La revolución de Dios, la belleza de la fe católica hoy. El Papa Benedicto XVI afirmó que solo de Dios proviene el cambio decisivo del mundo. La revolución verdadera consiste únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo y al mismo tiempo es el amor eterno. La misión de la Iglesia es conquistar el corazón de los hombres con el amor de Jesucristo, para que sean esos mismos hombres los que cambien el mundo. El Papa Francisco pide: haga lío, quiero lío en las diócesis, quiero que la Iglesia salga a la calle, pero un lío que nazca de conocer a Jesús. Por eso, si eres un inconformista y quieres mejorar tu vida, si no tienes miedo a cambiar, si crees que la vida es para amar y vivir apasionadamente, si necesitas abrirte a la esperanza, si vas a contracorriente y si eres un rebelde que quiere cambiar la historia, este libro es para ti. La siguiente recomendación es Las cartas de Javier, 40 claves para una vida más plena. En la vida tenemos oportunidades para renovarnos, pero a veces no queremos cambiar. Nos cuestionamos lo que hacemos, lo que creemos o lo que nos motiva. Este libro nos acerca a la figura de San Francisco Javier como estímulo para cuestionarnos y atrevernos a cambiar. El autor ha seleccionado pasajes en los que Javier describe cómo experimentaba la presencia y el consuelo de Dios. Hay intuiciones sugerentes a modo de retiro personal. Estos textos nos abren a la vida interior de Javier y en paralelo nos inspiran e invitan a reavivar las nuestras. Y el tercer libro es educativo. Ayudará a los niños y niñas a mejorar comportamientos, hábitos e incluso a superar miedos. Cuentos para portarse bien en casa. Contiene 25 cuentos, cada uno de ellos protagonizado por un animal. El ratón aprendió a hacer caso a sus padres. El delfín superó los celos de su hermano. El oso logró vencer el miedo a la oscuridad. Y así enseñarán a los niños y niñas una estrategia para superar las dificultades. Además, los pequeños podrán colorear el dibujo del protagonista de cada cuento. Está pensado para edades entre 3 y 8 años y es de gran ayuda para padres, madres, abuelos y maestros de infantil y primaria. Un saludo y hasta el próximo día.
Y nos quedamos sin tiempo, como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6 en COPE Vitoria, en nuestra página web, diocesisvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán el día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. ¡Agur!